Claro que si nosotros comparamos nuestra situación actual con la que existía antes de la revolución, los avances son enormes. Ni siquiera es posible hacer comparación alguna entre la situación que tenía la mujer antes de la revolución y la situación que tiene actualmente en Cuba la mujer. Pero aquella situación que existía justificó plenamente la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, porque nuestra experiencia nos enseña que cuando un país subdesarrollado como el nuestro se libera e inicia la construcción del socialismo, es necesaria una organización de masas como esta, puesto que la mujer tiene que enfrentarse a innumerables tareas en el seno del proceso revolucionario. Y por eso estimamos que la decisión de desarrollar este movimiento femenino, de crear esta organización que nació el 23 de agosto de 1960, fue realmente una decisión acertada, puesto que las tareas que esta organización ha desarrollado no habrían podido llevarse adelante por otros mecanismos. ¿Qué habría hecho el partido sin esta organización de mujeres? ¿Qué habría hecho la revolución? Es cierto que tenemos otras magníficas organizaciones de masa, como los sindicatos, los CDR, las organizaciones campesinas, las organizaciones juveniles, estudiantiles, la organización de los pioneros y hasta la organización de los círculos infantiles. Pero ¿qué organización habría podido llenar las tareas que ha cumplido la Federación de Mujeres Cubanas? La compañera Vilma hizo un magnífico recuento histórico de esas innumerables tareas, pero baste recordar en primer término la lucha por desarrollar la cultura y el nivel político en el seno de las mujeres cubanas, ya que en el seno de la sociedad capitalista las mujeres culturalmente y políticamente se quedan rezagadas. Padecen un nivel de ignorancia mayor todavía que el hombre, y muchas veces las mujeres en la sociedad de clases son explotadas debido precisamente a ese bajo nivel político y suelen ser empleadas contra los procesos revolucionarios. Basta recordar que entre esas tareas había varias de mucha importancia. En primer lugar, las tareas relacionadas con la defensa de la revolución y de la patria. la lucha contra el analfabetismo, la lucha por la educación de las hijas de los campesinos, la lucha de la preparación de las trabajadoras domésticas para empleos productivos, la lucha contra la prostitución, la lucha por incorporar las mujeres al trabajo, la lucha por crear los círculos infantiles, las tareas de apoyo a la educación, las campañas de salud pública, los trabajos sociales, la profundización de la conciencia política e ideológica de las mujeres. Y la lucha por el desarrollo de un espíritu internacionalista en el seno de la mujer cubana. En todos esos campos ha trabajado la Federación y ha cumplido exitosamente todas las tareas que le correspondieron. Y solo las propias mujeres habrían podido desempeñar con tal eficiencia esas actividades. Pero ahora, en esta etapa actual de la revolución, la mujer tiene una tarea fundamental, una batalla histórica que librar. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cuál es esa batalla? Podrían responder ustedes. ¿Cuál fue el eje, el centro de los análisis y de los esfuerzos de este Congreso? La lucha por la igualdad de la mujer. La lucha por la integración plena de la mujer cubana a la sociedad. Y esa es realmente una batalla histórica. Y nosotros creemos que ese objetivo constituye precisamente el centro de este Congreso. Porque todavía en la práctica no existe la plena igualdad de la mujer. Y eso lo debemos comprender los revolucionarios. Y lo deben comprender las propias mujeres. No es sola una tarea de las mujeres, es una tarea de toda la sociedad. Pero no ha de asustarse nadie porque se hable de la igualdad de la mujer en el seno de la sociedad. Aunque algunos se asustaron cuando se lanzó a la discusión el proyecto de Código de Familia. Y Blas nos explicó aquí los muchos diálogos que ha tenido con algunos compañeros que no entendían. Y él sintetizó sus ideas con un hermoso argumento de que no era posible la felicidad del hombre sin la felicidad de la mujer. Y no vemos por qué haya de asustarse nadie, porque de lo que debemos realmente asustarnos como revolucionarios es que tengamos que admitir la realidad de que todavía no hay absoluta igualdad de la mujer en el seno de la sociedad cubana. Lo que debe preocuparnos como revolucionarios es que la obra de la revolución no sea todavía completa. Desde luego que en esta falta de igualdad, en esta falta de integración plena, hay factores de orden objetivo y hay factores de orden subjetivo. Desde luego que todo lo que obstaculice la incorporación de las mujeres al trabajo dificulta este proceso de integración, dificulta este proceso por alcanzar la plena igualdad. Y ustedes han visto que precisamente cuando la mujer se incorpora al trabajo, cuando la mujer deja de realizar las actividades tradicionales e históricas, es que empiezan a ponerse de manifiesto estos problemas. Conversando con algunas compañeras delegadas de este congreso, ellas expresaban con gran satisfacción y júbilo que en estos días del congreso muchos de sus compañeros se habían quedado en la casa atendiendo a los niños para que ellas pudieran venir al congreso. Es incuestionable que si esas mujeres no hubiesen estado integradas a la federación y realizando estos trabajos, si no fuesen militantes de la revolución y si no estuviesen participando en este congreso, tal problema nunca se habría presentado en sus hogares. Y ni siquiera habría existido la oportunidad de que esos compañeros tomaran conciencia de tal necesidad y de tales deberes. Entre los factores objetivos que todavía dificultan la incorporación de las mujeres a la superación y al trabajo, Algunos de ellos fueron señalados aquí, como era la falta de suficientes círculos, de suficientes seminternados, de suficientes escuelas de becados, los problemas relacionados con la hora del funcionamiento de las escuelas, a los cuales podemos sumar factores como la falta de suficientes empleos en todo el país para incorporar a las mujeres al trabajo, y desde luego el hecho de que no existe en muchas mujeres el nivel de calificación que se requiere para esos trabajos productivos. En este orden de cosas, en lo que se refiere a los círculos infantiles y a la educación, por encima de los grandes esfuerzos que ha hecho la revolución en estos años, en los próximos años, y particularmente en el próximo quinquenio 76-80, se realizará un esfuerzo todavía mayor en primer lugar para satisfacer las crecientes necesidades educacionales de nuestro pueblo y a la vez para facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo. Actualmente la capacidad de círculos infantiles es alrededor de 50.000. Y en la primera versión del próximo plan quinquenal se ha considerado la idea de construir 400 círculos infantiles con brigadas estatales, aparte de los que se construyan por las microbrigadas. Para elevar la capacidad a 150.000 niños, es decir, tres veces la que tenemos ahora.